carbono.news. Pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a Carbono. Queríamos hablar con vos, que nos contaras sobre la fundación. Y para empezar, bueno, un poco todas las entrevistas empiezan igual últimamente, pero quería preguntarte particularmente cuáles han sido los nuevos desafíos o cómo ha sido esta adaptación, digamos, a esta nueva normalidad de pandemia y de aislamiento, que me imagino que para ustedes también ha sido adaptarse de alguna forma y reinventarse.
Bueno, ante todo, gracias, Juliana, y gracias por tu tiempo, te lo agradezco mucho. Y sí, bueno, el COVID creo que nos ha obligado a todos a no solamente adaptarnos, sino a reinventar lo que hacemos. La Fundación Advanced Leadership, con Juan Verde, Michael Dukakis, ex gobernador de Massachusetts y candidato a la presidencia, Santiago Spinello y muchísimas otras personas, con muchísima ilusión hace 6 años, y nuestra base básicamente era poder enviar a jóvenes líderes a que se formaran en Estados Unidos mediante prácticas profesionales en pasantías, pasando 4 meses en Washington, y además de trabajar en grandes instituciones, también, pues bueno, les dábamos formación presencial sobre habilidades blandas, esto es, de habilidades de liderazgo, de hablar en público, gestión de equipos, etcétera. La otra gran parte, que gracias al trabajo que habíamos desarrollado, han sido las grandes cumbres internacionales de liderazgo. De hecho, en Argentina pudimos llevar a cabo 2 de ellas, en el 2016 y 2017 en Córdoba. Hicimos otras actividades también en Buenos Aires, en Tigre, desde hace 10 años, cuando íbamos al vicepresidente Gore a Tigre, a Mendoza y a San Luis. Y en el 2017 llevamos al presidente Obama a la Argentina con una actividad en Córdoba y otra en Buenos Aires también. Y el tercer gran pilar son las misiones comerciales, en donde identificamos a líderes empresariales estadounidenses para poder invertir en regiones menos desarrolladas. Y en Argentina pudimos llevar a cabo 4 misiones comerciales muy, muy exitosas, a la provincia de Entre Ríos, a la provincia de La Rioja, San Juan y a la provincia de Salta. Estas 3 actividades que eran el pilar o son el pilar de la fundación, pues gracias a la pandemia pues están o suspendidas o completa y absolutamente canceladas por el momento. Pues bueno, dadas estas situaciones, pues nos hemos tenido que reinventar. Y más que reinventarnos, era sacar ideas del cajón que ya teníamos de antaño, de que habíamos trabajado, pero que nunca se habían hecho porque la gente no estaba muy acostumbrada al teletrabajo, no está muy acostumbrada a toda esta nueva realidad del Zoom, Skype, Teams, etcétera. Y lo que hemos creado es un concepto que consideramos increíblemente innovador, que es la creación de consejos asesores virtuales para empresas privadas y para entidades públicas. Los consejos asesores suelen ser entidades dentro de grandes corporaciones que pagan millones de dólares por tener la opinión de grandes expertos internacionales. Pues nosotros le hemos dado la vuelta y tratando de aprovechar el momento actual del confinamiento mundial, pues es que grandes empresas medianas, por un precio increíblemente asequible, puedan tener este mismo concepto de asesores mundiales, desde premios Nobel, expresidentes, ex jefes de cámaras de comercio, expertos mundiales en temas tan diferentes como la sostenibilidad, que es una de nuestras absolutas bases centrales de la fundación, que siempre hemos apostado por la economía verde, la economía circular, el desarrollo sostenible, en pocas palabras, hasta la equidad de género, la diversidad, diversidad dentro de las empresas, de las organizaciones, y no sencillamente para cumplir una cuota, sino la diversidad es fundamental porque tienes acceso a esos mercados. En cuestión de equidad de género, cuando no tomas en consideración a la mujer o no tomas en consideración más allá de lo que nosotros siempre hemos estado hablando de medio ambiente. Yo ya no voy a convencer a nadie de que el cambio climático sea una realidad. Lo que sí les voy a convencer es que apostar por el cambio climático y el desarrollo económico a través de la economía verde es muchísimo más rentable que la economía tradicional. Yo no voy a convencer a nadie que es ético y es moral incluir a las mujeres en todas sus consideraciones de políticas públicas. Lo que sí les puedo decir es que es el 51% de los votantes, el 51% de los consumidores, el 51% de absolutamente todo, y que es solamente está en su propio interés tener que incluir sus puntos de vista, su visión, porque hay cuestiones que ya van más allá de la razón. Hay cuestiones que ya van sencillamente por otras convicciones. Entonces hay que dar, nosotros lo que hemos intentado hacer con la fundación es darle la vuelta para entrar por otro lugar. A pesar de que estamos diciendo exactamente lo mismo que pueden decir otros movimientos ambientales, de género o de este tipo de movimientos sociales.
Y este tipo de inquietudes de género o raciales que son muy importantes, pero sobre todo sobre la sustentabilidad o sobre la economía circular que vos mencionabas, que es un poco lo que nos atañe a nosotros particularmente, es algo, dirías, en tu experiencia, es algo que ustedes llevan hacia las empresas que consultan, o que las empresas ya tienen como una duda que les consultan a ustedes, digamos, hay una necesidad o como una sed de querer reorientarse en ese sentido, o todavía notas una resistencia, ¿cómo es en el día a día, digamos, cuando ustedes hablan con...?
Básicamente lo que nosotros nos hemos encontrado en los últimos años es que ya es parte de la agenda de prácticamente todas las empresas, pero lo que está cambiando de una manera importante es que ya no es una parte de responsabilidad social corporativa, ya no es hacerle un favor al medio ambiente, sino que lo integren, y ese es el gran mensaje que nosotros siempre queremos transmitir, es que integren la sostenibilidad como parte central o eje central de su estrategia de negocio. No es una responsabilidad social corporativa, no son dádivas al medio ambiente, sino es cambiar el modelo productivo hacia otro tipo de modelo. Un tipo de modelo que tenga un triple impacto, que tenga un impacto evidentemente ambiental y que favorezca al medio ambiente. El segundo, que favorezca a una sociedad mejor. Y el tercero, que evidentemente tenga un retorno económico lo que están realizando. Entonces, no es que las empresas nos lo soliciten o nosotros a ellas, es un trabajo conjunto en donde nosotros estamos tratando de movilizar su forma de producción, su forma de distribución, que también es fundamental, hacia modelos muchísimo más sostenibles o sustentables, que al final del día van a impactar no solamente en su economía, sino en el medio ambiente y también en el bienestar de la sociedad. El desarrollo sostenible evidentemente está basado también en la innovación, y la innovación es un campo en donde de un países como Argentina y América Latina, que están apostando desde hace tantísimo tiempo por su educación, pues van a poder cobrar una mayor relevancia porque tienen a gente sumamente bien formada. Lamentablemente, por la situación que estamos pasando por el COVID y por otras situaciones económicas, tenemos gente formada a precios increíblemente competitivos, en donde podemos aprovechar estas oportunidades de hacer ese tipo de cosas.
Claro, sí, entiendo. Me lo comentaba ya alguna otra persona que he entrevistado, hablaban de lo mismo, tomar esta pandemia, ya que tanto dinero estamos invirtiendo de alguna forma, replantearse cómo y a dónde está yendo. Es algo que se puede replantear siempre, pero la pandemia, la crisis, de alguna forma te da esta oportunidad de repensarlo. Quería volver sobre lo que me hablabas de los consejos asesores virtuales, que vos me hablabas de que tal vez era una idea que gracias a la pandemia prosperó y ahora están haciendo, que me contaras cómo funciona, quiénes son estos asesores, o sea, porque tengo entendido que más allá de gente de la fundación, hay algunas personalidades destacadas, que vos nombrabas algunas al principio, que participan de estas asesorías. Y bueno, si podías contarme un poco más de cómo funcionan.
Hoy en día no solamente dinero lo que se va a necesitar para salir adelante de esta crisis y de esta pandemia, sino lo que se necesita es de conocimiento. Regresar el conocimiento y el valor a los científicos a donde deberían de estar y nunca se debería de haber ido, porque esto es una de las grandes cosas que nos ha llevado al lugar a donde estamos tan miserable. Sabiendo que nosotros necesitamos contar con el consejo de grandes expertos a nivel mundial y de que no somos únicos en el planeta y que todos los países están atravesando por la misma situación, los países y las empresas de cada sector están atravesando por lo mismo, lo que hemos hecho es aprovechar nuestra gran red de expertos, de sobre más de 500 expertos que han trabajado con nosotros, entre los cuales hay 14 premios Nobel, ex jefes de Estado y de gobierno, personalidades como Alejandra Cousteau o como Robert Kennedy, o personalidades de altísimo nivel como exministros en Estados Unidos o incluso en América Latina, en España, en Francia, en Italia, nos puedan puedan ser parte de un consejo para una empresa en donde no van a ser sus consultores, pero sencillamente van a poder contrastar directamente cuáles son sus planes estratégicos, cómo los van a sacar adelante, y que estas personas les den su experiencia y le demos un valor a la experiencia donde es debido. No tenemos que reinventar la rueda cada vez que empezamos. Esto yo creo que parece que es la máxima de países como el mío, como México, que cada vez que llega un gobierno hay que reinventar la rueda y no, todo lo que se hizo antes no sirve, inventarlo todo de cero. Si esto aplica a otros países, pues bueno, es casualidad. Las empresas en el mundo gastan de promedio en Estados Unidos por consejos asesores entre 800 y 1 millón y medio de dólares, 800 mil dólares y 1 millón y medio de dólares, lo cual es absolutamente una barbaridad para cualquier empresa hoy en día. Nosotros, por lo que sería el sueldo inicial de un ejecutivo, van a poder tener acceso a tener este consejo asesor, que consiste básicamente en tener a tres expertos externos que van a elegir ellos entre toda esta gran base de datos de más de 500 expertos, tres miembros de esa propia empresa y nosotros como fundación coordinando este esfuerzo para darle continuidad y seguimiento a todo lo que sucede. Se reúnen cuatro veces al año, tienen cuatro sesiones al año y cada sesión puede ser sobre una temática diferente. Y lo que es más importante es que no solo se reúnen cuatro veces al año, sino que y sobre cuatro temas distintos, sino que podrían cambiar a sus asesores por cada temática. En los consejos asesores tradicionales, pues bueno, se firman contratos muy, 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 muy altos y estás por lo menos un año o dos años con cada uno de los asesores. Aquí la parte buena y que tenemos que entender también como parte de la modernidad es que los cambios ya no son lineales, los cambios son exponenciales. Ya no tenemos un cambio de aquí a 5 años. Los cambios se pueden generar en 3 meses, en 5 meses, en 8 meses. Tus prioridades son completamente diferentes de un año a otro o de un semestre a otro. Nosotros tenemos que entender esta realidad y hasta que la entendamos y podamos adaptarnos a ella, vamos a poderle dar una solución muchísimo más eficiente y rápida a cada una de las problemáticas que las entidades públicas o las empresas se enfrentan.
Pensaba también cuando me decías de los costos de los viajes que se abaratan y obviamente si tuviera que ser presencial son un montón también de aviones que van para un lado para el otro y se me ocurría que también es un gran ahorro en cuanto a emisiones y al impacto en el, no sé si eso fue algo que ustedes tuvieron en cuenta como intencionalmente, si bien ustedes siempre tienen en cuenta la sustentabilidad o es algo que, bueno, dentro de lo malo que deja la pandemia. Sí.
El COVID-19 nos ha dado lecciones buenas y malas de todo. La buena es que hemos visto que hemos parado los viajes, hemos estado confinados más de 1.500 millones de personas en el mundo y a las 2 semanas había venados en las ciudades. Y sin embargo seguimos reuniéndonos y seguimos viendo a la gente y seguimos haciendo un montón de cosas, pero de manera virtual. La creación del Consejo Asesor Virtual, evidentemente uno de los objetivos y una de las grandes críticas que siempre hemos recibido al hacer nosotros grandes eventos medioambientales era la huella de carbono que dejábamos al hacer nuestro propio evento, aunque posteriormente siempre lo compensábamos y demás, pero mejor que compensarla es mejor no hacerla, ¿no? Mejor no crearla. Como hablábamos con Alejandra Cousteau, que es la nieta de Jacques Cousteau y hoy día una de las grandes ambientalistas que hay en el mundo, ella nos decía claramente que ya no estamos en el momento de conservación, ¿no? Lo que necesitamos es en un momento de regeneración. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? No solo en el océano, sino en todas partes, un momento de regeneración del medio ambiente. ¿Cuántos ejecutivos se han dado cuenta de que cuánto no servían tantos viajes? Obviamente, la relación personal seguirá siendo la relación personal, pero hay decenas de reuniones que podríamos evitar de una manera rotunda al hacerlas por Zoom, al hacerlas por Skype, al hacerlas por cualquier plataforma telemática.
Bien, y esto me plantea una pregunta ya para ir cerrando con respecto al futuro. Ustedes, bueno, me imagino que esta idea tampoco surgió de un día para el otro, estas consultorías más virtuales, pero vos mismo me hablabas de la sorpresa del gran éxito que ha tenido y de que ustedes mismos están muy contentos con este éxito. Me imagino que ahora plantean tal vez una continuidad, hablemos de que en un año tal vez los aviones volvieran a moverse como antes de la pandemia. ¿Qué significaría para ustedes o cómo si seguirían manteniendo este formato y cómo ves a futuro las otras patas que me hablabas de la fundación, como las cumbres o estas pasantías en otros países? ¿Si crees que eso algún día podrá retomarse o bien o, o no.
Yo creo que el teletrabajo y todo ese tipo de reuniones virtuales están para quedarse en una grandísima medida. Este proyecto que nosotros hemos sacado, el Consejo Asesor Virtual, no es una idea pasajera, sino yo creo que va a ser un gran modelo a seguir por las próximas décadas. Y esperamos que seamos nosotros quienes hemos creado este concepto y no hemos visto nada similar en el mundo, que seamos nosotros quienes encabecemos este gran cambio, tanto en Estados Unidos como en el resto de Iberoamérica. Todos los grandes eventos mundiales hoy en día van a ser de forma híbrida. Y de forma híbrida en donde va a haber una parte presencial con una limitación muy, 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 muy potente, por lo menos hasta que llegue la vacuna. Mínimo hasta que llegue la vacuna. Y una vez que llegue la vacuna, cuando acabe la neurosis social sobre el virus, que yo creo que es la segunda parte muy importante, porque no solamente la vacuna, sino que exista socialmente una aceptación de la vacuna y que se sientan seguros en ir a los lugares. Pero también hemos visto que hay muchísimas cosas que funcionan muy bien de manera virtual, por lo cual las grandes cumbres, pues en el futuro van a ser muchísimo más emocionantes, estamos seguros, porque si bien pudimos llevar al presidente Obama y a 38 otros ponentes durante 2 días a Córdoba, hace un par de años, en vez de llevar a 38 otros ponentes, podemos llevar físicamente a 5 o 6 y luego poder contar con 50 o 60 de manera virtual, y eso va a ser mucho más enriquecedor que estar ahí con tantísimas personas. Las misiones comerciales, el medio ambiente, todo ello va a tener, nos tendremos que adaptar a las restricciones de viaje y adaptar nuestras actividades en el futuro, pero sabiendo que podemos hacer un cambio. Y este cambio ya no se trata para evitar el cambio climático, sino se trata sencillamente para que las consecuencias sean las menores posibles que podamos tener hoy en día. Hemos pasado al punto de no retorno en millones de aspectos en el cambio climático, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo máximo posible para que el deterioro sea controlable y podamos remediar muchísimas de estas cosas.
Los líderes, ¿pensás? Ya me pregunto un poco más sobre tu opinión personal, pero ¿pensás que los líderes post pandemia van a requerir otras cualidades, tal vez, o cualidades diferentes a los líderes prepandemia? Ustedes que se dedican a esto de la formación, ¿no? En las habilidades tanto blandas como, pero sobre todo en las blandas, ¿no? ¿Crees que habrá una diferencia en la currícula? ¿Habrá que incluir algunas nuevos tópicos?
Prácticamente todos los países hemos tenido una súper mala gestión de la crisis por un modelo de liderazgo que está completamente agotado. Un modelo de liderazgo que tenemos que cambiar de forma rotunda, y que es una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando durante las cumbres, en generar liderazgos muchísimo más horizontales y mucho menos verticales. La sociedad ha cambiado de una manera drástica en los últimos 30 años. Cuando la gente hoy en día habla de derecha y de izquierda, pues les recuerdas que el muro de Berlín cayó en el 89 y la Unión Soviética se apareció en el 91, y te siguen hablando de izquierda y de derecha como si hubiera todavía una segunda opción, cuando no la hay. Hoy día los liderazgos creo que tienen que cambiar radicalmente. ¿Y para ello qué tenemos que hacer? Fomentar habilidades como hablar en público, gestionar las redes. Que si las redes, no me refiero a las redes, a WhatsApp y a Facebook y a tal, me refiero a gestionar a tu grupo de amigos, a tus contactos, a donde, las áreas donde tú tienes influencia, de una manera tal que exista una movilización positiva hacia los bienes en los que tú quieres llegar. Y esto es completamente diferente de lo que era hace, no voy a decir hace 100 años, es que era completamente diferente de lo que era hace 20 años. Yo tengo 40 años y cuando yo quedaba con amigos, quedábamos. Y hoy día la gente queda por zonas y ya se habla por WhatsApp y lo hacemos todos nosotros. Ha cambiado la manera de organizarnos. Lo mismo cambian los grupos políticos, lo mismo la sociedad entera. Los gobiernos que no entiendan que van a tener que incluir a la gente de manera diversa y mediante liderazgos horizontales, van a ser gobiernos que van a fracasar, y gobiernos que no van a estar en contacto con la gente, y en donde el poder público se va a hacer cada vez más irrelevante. Por ello, yo sí creo que estas habilidades es algo que tenemos que fomentar desde el sector privado e empujar al sector público a que las reconozca y las incorpore dentro de su forma de acción.
Carbono.news. Pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable.